Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Varones No Ágiles, el espacio en el que semana a semana estudiamos en el conocimiento y la sabiduría que nos brinda la Torá y las enseñanzas de nuestros sabios. Soy Miguel González y como cada miércoles me acompaña un gran equipo de compañeros comprometidos con el estudio: Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado. Y bueno, queridos radioescuchas, les comento que gracias al Eterno, hoy vamos a empezar el sexto capítulo del libro En el Jardín de la Riqueza del Rabino Sharon Arush, que el Eterno le dé larga vida. Además, como cada semana, tenemos la participación especial de Alfonso Espinosa, quien nos compartirá su análisis sobre la parashá de la semana, que en esta ocasión corresponde a Itró. Antes de entrar en materia, quiero darles la palabra a mis compañeros para que saluden al público. Primero saludo a nuestro estimado Hugo González. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Estimado Miguel, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que nos escuchan en sus casitas. Un fuerte abrazo a todos, espero que se encuentren muy bien. Y también un fuerte abrazo a mis compañeros que nos acompañan esta noche, el estimado Miguel Domínguez, estimado Moshe Enamorado. Un gusto estar con ustedes aprendiendo de la Torah y de especial del libro. Estamos empezando un nuevo capítulo. Baruch Hashem, estimados, bienvenidos y gracias al Eterno que estamos aquí. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. También está con nosotros el estimado amigo Miguel Domínguez. ¿Qué tal, estimado amigo? ¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal, estimado Baruch Hashem? Pues gracias al Eterno, bien, acá en la ciudad de Toluca. Ya listos, y también muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en este momento, que nos acompañan, y listos para aprender, para compartir, y que todo sea para bendición y de acuerdo a la voluntad del Eterno. Muchas gracias, adelante.
Gracias, estimado tocayo Miguel. También saludamos a nuestro estimado amigo Moshe Enamorado. ¿Qué tal, estimado Moshe? ¿Cómo se encuentra?
Baruch Hashem, Baruch Hashem. Contento, y de verdad que agradecido con Boreolam por todo lo bueno que él nos concede. Y pues muy buenas noches para todos, para toda nuestra querida comunidad también. Y Baruch Hashem, vamos a comentar sobre este precioso libro que nos está dejando una gran experiencia, una gran enseñanza para todos. Y bueno, que todo sea nada del cielo. Sean bienvenidos todos, muy buena noche. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, amigos. Agradezco a cada uno de ustedes por sus palabras y por estar aquí en el programa. Bueno, amigos, pónganse cómodos porque estamos a punto de comenzar. Les recordamos que pueden compartir el link del programa para que más personas se unan a la transmisión. Estaremos atentos a sus comentarios, a sus saludos o preguntas. Pero antes de empezar el programa, nos preparamos. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Ahora, como es costumbre, pasamos a la sección de la parashá de la semana con Alfonso Espinosa, quien nos hablará sobre la parashá Itró. Adelante, estimado Alfonso.
Shalom, gracias, estimado Miguel. El Eterno los bendiga. Muy buenas noches a todos, a toda la audiencia. Vamos a compartir hoy la parashá de Aish Latino. El título es Un Feedback Efectivo. Lo imparte el doctor Mordechai Shidman. Y bien, agradecemos a Meta de WhatsApp por ayudarnos a hacer este resumen. Muchas gracias, Meta. Bien, el resumen nos dice que el artículo explora la importancia de brindar feedback efectivo, utilizando como ejemplo la crítica de Yetro a Moshe en la porción de la Torah de Yetro. Se enfoca en tres aspectos claves para brindar feedback efectivo: la relación entre quien lo da y quien lo recibe, la especificidad y el enfoque en el acto o problema y no en la persona, y la importancia de ofrecer un consejo práctico para mejorar. Bien, aquí la parashá nos habla, nos lo recibe el doctor Mordechai, gracias al doctor Mordechai también por darnos esta explicación, de que, pues bien, decir las cosas muchas veces uno tiene que tener la, la cuestión de no hacer una crítica directa a la persona, pero sí que, pues sí, valga la redundancia, directamente, ¿no? A su defecto, a lo que en el momento esté sucediendo. Porque, bueno, si se hace de esa manera, pues puede causar de alguna manera molestia en las personas, ¿verdad? Aquí nos da el ejemplo, algo muy, muy bueno, que dice que la importancia y lo que hizo Yetro fue que no se dirigió a decirle a Moshe que estaba mal de estar escuchando a todo el pueblo y estar dándole soluciones, no, o sea, él le hizo ver el problema de que se iba a desgastar escuchando a tanta gente y pues realmente en un momento dado ya no iba a poder escuchar más gente. Se dirigió el problema, no a la persona, no a Moshe. Entonces Moshe, teniendo esta cuestión de poder entender y ver todo esto, pues ahí nos enseña la parasha que, pues bien, nosotros tenemos que ser cautelosos en siempre dirigirnos al problema y no a criticar o no a poner a las personas, pues ahora sí que en vergüenza, ¿no? A hacernos sentir mal. Y bien, también aquí nos explica Neta, y si alguna vez has tenido que dar o recibir feedback, saber cómo brindar feedback de manera efectiva es una habilidad difícil pero esencial de desarrollar. La crítica de Yetro a Moshe en la porción de la Torah de Yetro nos enseña tres aspectos claves para brindar feedback efectivo, y nos dice: uno, la relación entre quienes lo dan y quien los recibe es fundamental. Moshe sabía que Yetro lo respetaba y valoraba, por lo que pudo aceptar su crítica. Bien, aquí hay esa parte que ahorita les comentaba, ¿no? El hecho de que sabe Moshe que Yetro, su suegro, pues le tiene mucho respeto, mucho amor y nunca lo va a criticar para ofenderlo. O sea, es una crítica constructiva que le está dando. También dice en el segundo punto, dice: el feedback debe ser específico y enfocado en el acto o problema y no en la persona. Yetro criticó el sistema judicial de Moshe, no a Moshe como persona. También el tercer punto dice: es importante ofrecer un consejo práctico para mejorar. Yetro no solamente criticó el sistema, sino que también ofreció una solución. Bien, pues aquí vemos cómo todo esto es una crítica constructiva, beneficiosa, para hacer cambios, en este caso para Moshe, ya que si él seguía, pues ahora sí que en el camino que llevaba, pues pronto ya se le iba a terminar las fuerzas, se le iba a terminar esa buena voluntad de escuchar a las personas. Sabemos que los seres humanos pues podemos cansarnos, pero bueno, Moshe pues era un otra persona, estamos hablando de algo distinto. Claro que sí, pues le agradezco mucho la oportunidad de poder compartir la parasha de esta semana. Gracias, estimado Mijael, toda la bendición para todos. Shalom, shalom.
Muchas gracias, Alfonso, por este valioso comentario. Ahora, amigos, vamos a entrar con los temas del libro. Pero antes de iniciar, queremos recordarles que los comentarios y opiniones expresadas en este programa se basan en el contenido del libro y son personales de cada integrante del grupo. Por lo tanto, no deben ser tomados como consejos o guías para situaciones específicas. Recomendamos consultar con su maestro o rabino para obtener orientación personalizada en cada caso. Bueno, estimados, hoy estamos muy contentos, agradecidos con el Creador, que estamos por empezar el capítulo 6 llamado Introspección. Pero, ¿qué es la introspección? Nos dice que es el proceso de autoobservación y análisis interno, donde examinamos y evaluamos sobre los propios pensamientos, sentimientos y comportamientos. Es decir, es la capacidad de mirar hacia adentro de uno mismo para examinar nuestras respuestas a las cosas que nos ocurren. Nos dice el rabino que los sabios nos enseñan que existen ciertas transgresiones que acarrean dificultades financieras e incluso la más extrema pobreza. Es por eso que cada persona tiene que llevar a cabo un profundo examen de conciencia a fin de rectificar sus propias faltas y evitar problemas. Son puntos muy importantes de estudiar y abrimos con el primer punto, las burlas. La burla, el bullying, todo esto para la Torah es muy grave, La burla es el arma más poderosa de los impulsos oscuros en el hombre. Es el primer obstáculo al progreso y a la elevación personal. Pues bien, amigos, vamos a escuchar a nuestros estimados amigos que nos van a comentar acerca del tema. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Baruch Hashem, qué gusto que estamos empezando este nuevo capítulo, como usted decía, estimado Mijael, que es la introspección. A lo largo del capítulo vamos a ir viendo lo que son las midot, o lo que esos atributos emocionales que tenemos como seres humanos, pero yo quisiera tomar en cuenta un punto que al final de cuentas todo lo que tenemos en nuestra cabeza, todo el conocimiento adquirido va a influenciar siempre mucho en la introspección que tengamos hacia nosotros. Porque si alguien por ahí me comenta que tengo que alejarme de las personas, tóxicas, voy a mirar dentro de mí si realmente me estoy alejando de las personas tóxicas. Y la pregunta aquí es, ¿de dónde salió esa idea? ¿Quién me la comentó? ¿De dónde la aprendí? Porque así como el médico piensa a través de sus ojos de médico hacia él mismo, puede hacer una introspección de qué tipo de salud está llevando o realmente se está cuidando su cuerpo, pues si es así, nosotros también necesitamos tener una fuente muy, muy, muy bien fundamentada de cómo hacer una introspección de nosotros mismos. Este capítulo va a basarse sobre ello, esas mitos que la Torah nos enseña. Entonces vamos a apoyarnos mucho de la Torah, de las enseñanzas del Rabino Arush en el libro, para que veamos, no nos dejemos influenciar por otras ideas. No quiero decir que sea malo, no, pero sí que si estamos en el camino de la Torah, si hemos aprendido durante todos estos capítulos bastantes consejos de cómo relacionarlos con la economía, con el dinero, como seres humanos, que no nos dejemos llevar por tentaciones, por ideas falsas o cualquier cosa, es hora de que empecemos a utilizar esas enseñanzas para así mirar hacia nosotros y ver realmente cómo hemos estado utilizando estas enseñanzas. Empezamos precisamente con las burlas que bueno, en este caso el Rabino Arush utiliza el libro del libro de los atributos, que es un libro que deja el Rabbi Nachman, y sería muy bueno que echáramos un ojo a ellos, porque son pequeños consejos que nos va dando, y ahí podemos ir aprendiendo. En general, pues no debemos de burlarlos, y yo pienso muy honestamente que hablando de cuestiones de economía, pues sí nos afecta. ¿Por qué? Porque simplemente a la hora de burlarnos de otras personas en cuestiones económicas, estamos hablando aquí, pues tal vez pueden pasar dos cosas. Una, estamos siendo envidiosos tal vez, y por eso andamos viendo más los problemas ajenos y no miramos hacia nosotros, que es la idea de voltear a vernos en este momento, o simplemente estamos tratando de cubrir nuestros problemas, tratando de mejor ver a otras personas. Dios no lo permita. Entonces de esto vamos a empezar a hablar a lo largo de este capítulo. Y pues bueno, vamos a dar espacio a nuestros compañeros que seguramente traen sus comentarios muy, muy interesantes. Adelante, estimados.
Shalom, estimada audiencia. Otra vez me saludo. Soy Miguel Domínguez y sí, estamos comenzando el capítulo 6, como ya nos comentó nuestro estimado Hugo, y este capítulo se llama la introspección. Bien lo comenta nuestro estimado Hugo, en este capítulo vamos a ver algunos temas que tienen que ver con nosotros y que afectan a la economía. Son leyes espirituales, son consejos, son esa enseñanza que nosotros podemos aplicar muy bien, y esto es algo puedo decir, casi desconocido en el mundo que nosotros vivimos, en el ámbito secular y más en la cultura en la que nos desenvolvemos. Bueno, yo vivo aquí en México, pero casi en toda esta zona latina, pues no conocemos estos aspectos de la introspección, de estos puntos que, puedo decirlo, son internos que uno tiene, pero que tiene que trabajar porque acarrean pobreza. Y el primer punto que habla el libro es acerca de las burlas. Y ya lo comentaba nuestro estimado Hugo, el libro dice que aquel que se burla de los demás pierde su sustento. Y si podemos recordar un poquito, este tema de la burla entra dentro del pecado de la Shonara. Y sabemos que cuando una persona comete Shonara, es una de las transgresiones más graves de la Torah. Shonara, para alguien que a lo mejor no está familiarizado con estos términos, significa la lengua mala, la lengua que no habla bien, y tiene que ver con el chisme, con la calumnia y en este tema con las burlas también. Hay un tema muy importante, hay algo que dice que cuando alguien avergüenza a otra persona en público, se queda sin mundo venidero, se queda sin mundo venidero y está transgrediendo una de las leyes no ágidas que tiene que ver con la ley de no asesinar, porque cuando alguien avergüenza a otra persona en público, lo está matando, lo está asesinando, está cometiendo, pues está transgrediendo nuestras leyes, pues de una manera muy grave. Y es por eso que en esta parte nos habla acerca de este tema de las burlas. Normalmente hay personas que Hashem guarde, a todo le encuentran la manera de hacer burla, de hacer sentir mal a las personas, y Hashem guarde, a veces por problemas, a lo mejor que nacieron así las personas porque tienen alguna deformación, Hashem guarde, por el color de piel, de forma de cabello, la postura, no sé, tantas cosas que pueden ser, y todo esto acarrea muchos problemas en el sentido espiritual de las personas. Escuchaba la historia de un rabino que dice que en algún tiempo le hacían bullying a otra persona, y ya pasados los años, pues quedó muy dañada esta persona de tanto bullying que le hacían, de tanta burla. Entonces, alguna de los que le hacían bullying dice que se sintió arrepentido y fue a buscarlo y le pidió perdón. Entonces, la persona que había sido afectada le dijo: ¿sabes qué? No te voy a perdonar. Dice, pero por favor, pues date cuenta que éramos muchachos, que no lo sabía, que me siento muy mal y perdóname. Y tanto le insistió que le dijo, está bien, te voy a perdonar siempre y cuando me pidas perdón delante de las personas de las que tú me hacías burla, que te burlabas de mí. Entonces dice que esa persona empezó a investigar, eran como 20 personas, por decir algo. Empezó a investigar y pues unas estaban fuera del país y así sucesivamente. Entonces, para poder traer a esas personas y para que pudiera disculparse delante de todos, era muy difícil y él tendría que pagar todos los gastos. Entonces era mucha fortuna. Entonces dice el rabino, dice, ¿para qué te metes en problemas que te puedes evitar? Lo mejor es evitar este tipo de prácticas y entenderlo, que es algo muy grave, es algo que la Torah reprueba rotundamente y es de los pecados, pues que es muy difícil de rectificar. Y aquí en este punto que estamos, este pecado trae pobreza a la persona. ¿Por qué? Porque todas estas todo este daño que le hace a las otras personas hace que esta misma persona que está haciendo el daño caiga en la pobreza. Pues este sería mi comentario acerca de este punto, y pues yo sigo escuchando y sigo aprendiendo de mis compañeros. Adelante.
Sí, es amigos, muy buena noche para toda nuestra querida comunidad y también para el equipo de la radio Baruch Hashem, por la vida de cada uno de ustedes, de sus familiares. Y sí, como bien dicen, en este capítulo número 6, hablamos de la introspección. Y bueno, yo quiero decir que si nosotros aprendiéramos a hacer introspección en nuestras vidas, creo que sería algo muy bueno para nosotros. Desde que yo empecé a escuchar al Rabino Shalom Arush, que Hashem le dé la vida y una sanidad completa de Shat Hashem, sobre estos puntos, la verdad que traen tanto bien a nuestra vida, tanta paz, tanta tranquilidad. ¿Por qué? Porque a través de estos puntos uno puede volverse a Hashem, uno puede arrepentirse inclusive, ¿no?, de las diferencias a veces con la esposa, con los mismos hijos. Entonces, es muy importante que uno lleve a cabo en esos puntos en que estamos meditando y detenernos, detener el tiempo, como dice, ¿no?, una frase, parar el reloj por un momento y darnos cuenta de cuánto bien, en este caso, nos hace o podríamos decir, o le haría a las personas que a veces nos escuchan cuando platicamos con ellas. Entonces, uno puede ver a personas que han intentado en un negocio, en otro, y uno los ve que no. Simplemente, a veces decimos, no se les da. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Y hay un por qué. Claro que hay un por qué. Entonces, es importante que nosotros nos detengamos y pongamos por obra esto, que es tan importante en nuestra vida, ¿no?, que puede traer paz al mundo, que puede traer paz, que nos puede traer armonía, Shalom Bay. En verdad, esto nosotros lo desconocíamos, pero ahora que ha llegado el conocimiento a nuestra vida, creo que nos debemos sentir, aparte de contentos, dichosos, de ser parte de esta rectificación. Estamos en este mundo precisamente para eso, para reconocer que nos hemos equivocado una y otra vez. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? A veces no es a través de un diálogo con la esposa, con un hijo, con la mamá, con un tío. A veces las personas vienen y nos hablan, nos quieren hacer ver, pero nosotros estamos cerrados. Estamos molestos porque fracasamos una y otra vez en lo que intentamos y no podemos, como decimos a veces aquí, salir adelante por una o por otra razón. Pero ahorita que Hashem bendito ha traído esta enseñanza a nuestras vidas, entendemos y encontramos la respuesta de las situaciones que aquejan al mundo, que aquejan al ser humano. Y es precisamente esto, ¿no? Es precisamente el poder darnos cuenta por qué de nuestra situación, por qué de nuestros problemas, a veces con la misma familia. Y les quiero contar algo personal que escuchaba en la semana de alguna persona que opinaba sobre mi vida. Regularmente uno responde mecánicamente y uno se quiere molestar o se molesta inclusive, pero me di cuenta de algo y me acordé de lo que le pasó a Moshe Rabenu, de bendita memoria, allá en Egipto, cuando dice que él estaba defendiendo a su hermano, un yehudí, y le contestó, ¿quién eres tú o quién te ha puesto sobre juez sobre nosotros o acaso? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Cuando él quiso meter paz entre dos judíos. Entonces, Moshe entendió una cosa y dijo, ahora entiendo por qué el pueblo está en esa situación de exilio, de esclavitud, de trabajo insoportable. Ahora lo entiendo, dijo Moshe, porque sus mismos hermanos lo fueron a acusar, hicieron a Shonarrá con él al faraón y le dijeron, tu hijo, Moshe, el que criaste aquí, mató a un egipcio. Cuando Moshe se dio cuenta de esto, entonces tuvo que huir, tuvo que dejar Egipto, dejar el palacio del faraón. Pero Moshe entendió eso. Y yo entendía en la semana algo similar y decía, ya sé lo que tengo que hacer ahora. Cuando visita a mis familiares, no tengo que hablar de nadie. No tengo que opinar de nadie. Si no quiero que opinen de mí o que digan de mí, entonces yo no tengo que hacer exactamente lo mismo. Hacer esta reflexión es algo tan importante en nuestras vidas. Y yo lo hice sin haber leído este capítulo. Y cuando lo leí, bueno, la verdad que me llené de alegría porque no sé si ustedes han escuchado personas que dicen, ¿cómo me molesta que se metan en mi vida? ¿Cómo, a quién le gusta que hablen de uno? A nadie. Pero ¿qué dicen los sabios? Aquello que a ti no te gusta, tú no lo hagas con los demás. Y regularmente nosotros, la mayoría de nosotros, hacemos precisamente eso. Opinamos sobre los demás. Estamos preocupados por los demás, cuando en realidad, si nosotros nos damos cuenta, no deberíamos opinar de nadie. Como dice el rabino en una charla que escuchaba el día de ayer, ¿cómo más que tienes tiempo de estar opinando de tu prójimo, de tu vecino? ¿Te sobra tiempo entonces? Si tú hablas de otra persona, entonces quiere decir que tienes demasiado tiempo. Estás muy, muy desocupado como para ocuparte de la vida del vecino o de otra persona. Entonces es aquí donde entra esta parte de la introspección. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que está hablando la gente de nosotros? Aquello que nosotros hemos hablado. Como dicen los sabios, ¿no quieres que te lleguen la yingará? Tú no hagas ahí nada, tú no tengas envidia de los demás. Entonces, es importante, amigos, de verdad, que nosotros nos detengamos, no sé, en la noche, quizás temprano, cuando a veces todavía no amanece, y que ocupemos 5 o 10 minutos, no sé, dice un rabino, yo te invito a que ocupes 3 minutos, no más, 3 o 5 minutos, y eso que te sirva, como para arrancar el día bien, tranquilo y comprometerte contigo mismo a decir, hoy no pienso juzgar a nadie. No, me llegó un mensajito, es que me marcaron, oye, fíjate qué te parece, fíjate que esta persona así esa. Cuando nosotros aprendamos a respetarnos, a respetar la vida de los demás, yo creo que ese va a ser un día grandioso, no para los demás, sino para nosotros mismos. Respecto al otro subtema de las burlas, les quiero compartir también con mis propios ojos. Miré, me di cuenta de una persona que regularmente le pone apodos a los demás, regularmente tiene comentarios. Oye, ese se parece a tal artista. Esta persona tiene toda la fisonomía de fulano de tal. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque es algo muy grave. Ahora, no siempre somos nosotros, a lo mejor no somos los protagonistas. Y decir, bueno, pero pues yo no soy el que dice, yo no soy el que lo está comparando. Pero si te estás riendo, dicen los sabios, si te estás riendo, entonces eres parte de. Entonces, es muy importante que nosotros pongamos atención en esas cosas. Estamos dentro de una sociedad, como dijo nuestro amigo Mijael, en donde crecimos en esos ambientes, en donde fuimos formados con esas costumbres, rodeados de gente precisamente burlona, de gente que hace bullying, de gente que le gusta juzgar a los demás, pero quizás nosotros en algún tiempo desconocíamos inclusive, ¿no?, la recompensa, Dios libre, ¿no?, que tienen esta forma de ser, estos malos atributos, podría decir yo, de las personas. Pero es importante que nosotros también nos cuidemos entonces de no caer, no solamente en burlarnos, sino de todo lo que conlleva Entonces, ya vimos cuál es, dice aquí el rabino, aquel que se burla de los demás y que se burla de los sabios, Dios libre de la Torah, que no lo permita, simplemente no va a resucitar. Entonces, es importante que nosotros sí pongamos mucho énfasis en esto, que nos cuidemos, que nuestros hijos, nuestra familia vean que nosotros somos cuidadosos, inclusive, ¿no?, extremosos, podría decir, en estos puntos para cuidarnos, y que Hashem nos ayude para que nosotros podamos alcanzar la santidad, la obediencia y el temor reverencial delante del Santo Bendito Él. Este sería mi comentario sobre estos puntos. Adelante, amigos.
Muchas gracias, estimados, por sus muy bonitos comentarios. La verdad es que aprendo mucho, aprendemos mucho con de sus comentarios. Y bueno, amigos, el siguiente punto es la tristeza. Esta es otra forma, nos dice el rabino que es otro factor que repercute en forma directa en la falta de sustento. Dice el rabino Sharon Arush que el hombre que tiene dificultades con su sustento debe examinar sus actos. Quizá tiene en sus manos pecados que afligen directamente su sustento, como entre otros, por ejemplo, está el hurto, el robo, el derramamiento de simiente en vano, el enojo, el impedimento de embarazo sin una verdadera y autorizada causa, pero también está, ahí entre ese grupo se entra la tristeza. Y si se es culpable de alguno de ellos, debe confesarlo frente al Creador, pedir disculpas, pedir perdón y rectificar sus acciones, y principalmente debe rezar con fe y temor al Eterno, ya que la tristeza hace que uno pierda el sustento. ¿Cómo ven este punto, estimados? Adelante, estimado Hugo, con este punto de la tristeza.
Baruch Hashem, la tristeza. Gracias, estimado Mijael. Wow, aquí escuchando muy atento los comentarios del estimado Morel, estimado Mijael Domínguez. Muy interesante, la verdad. La tristeza es otra amidot o otra emoción que tenemos los seres humanos. Y el rabino aquí, sabemos que él es un alumno fiel del gran Rabbi Nachman, que fue conocido por bastantes como el gran médico del alma, porque precisamente siempre dio buenos consejos para que la gente no estuviera triste. Él claramente decía que hay que huir de la tristeza como se huye del fuego. Y aquí pensando en nosotros como noágidas, como personas que podemos pensar en cómo aplico esto, está en nuestra declaración noágida, que no debemos renegar toda ser o cosa creada de parte del Eterno. Siempre que decimos nuestra declaración noágida, cuando hacemos el rezo lo decimos. Y bueno, y entonces aquí entra la tristeza, porque estamos hablando de introspección, no estamos hablando en algo general, sino cómo nos miramos nosotros como seres humanos. A mí, ¿cómo volteo a ver? Si yo me volteo a ver con tristeza, si volteo a verme a mí que estoy fracasando constantemente, estamos cometiendo un error, porque precisamente estamos negando ese todo lo que el Eterno crea, ¿no? Así, todo lo que el Eterno nos da. Y tenemos que tener mucho cuidado. Aquí el libro precisamente nos viene a hablar sobre esta midot y nos da los consejos que ve en el libro de los atributos, donde precisamente habla sobre la tristeza, que no debemos de juzgarnos a nosotros con tristeza. ¿Por qué? Porque ahora esa introspección y yo me veo con ojos de tristeza a mí mismo, me voy a ver de forma negativa. Siempre me voy a ver así. No voy a verme a mí como una persona capaz, que el Eterno me dio las capacidades suficientes para salir adelante. Voy a pensar en mí que soy un fracasado, que no puedo, todo me sale mal. Y es como decíamos, como comenté al principio y como nos han venido comentando mis compañeros, si yo me dejo llevar por la nuestra sociedad, porque aunque ustedes no lo crean, existe la heteronomía. aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar, que están en nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura, lo que creemos, lo que nos enseñan nuestros padres, lo que nos enseñan la escuela, y si nosotros no prestamos atención a las enseñanzas, de dónde vienen, nos va a afectar mucho. Si en cambio aquí el Rabbi Nachman nos viene a enseñar, huye de la tristeza, y está escrito en la Torah, está escrito en los libros, que la tristeza nos hace daño realmente, y nos da una gran recompensa si todo hacemos con alegría. Entonces, si bien estamos hablando que los seres humanos no podemos hacer de lado ese sentimiento de tristeza, porque vamos, sabemos que hay veces que es inevitable, pero la mayoría de las veces nosotros nos miramos con tristeza solamente porque no estamos de acuerdo con cosas pequeñas. Y realmente es eso en lo que se abarca el Rabbi Nachman y nos trae el Rabino Arush en este libro, en esas pequeñeces que ella me puso triste solo porque no salieron las cosas como yo quise. Y es donde tenemos que cambiar. Esas cosas son las que debemos de evitar. Porque es eso. La tristeza no es más que es una gran transgresión, porque es como diciéndole al Eterno, tú estás mal y yo estoy bien, yo quiero que salgan las cosas como yo quiero. Pero a la hora de hacer introspección, podemos juzgarnos también con tristeza y la cosa es peor, porque entonces nos vemos como cosas pequeñas y no debe ser así, estimados. Vamos a dar espacio a mis compañeros para que den sus comentarios y pues bueno, el Eterno nos ayuda a seguir comprendiendo. Adelante, estimados.
Sí, estimado, continuamos con este subtema de la tristeza. Y aquí nos dice el libro, lo enumera dentro de las causas que provocan pobreza, que traen decretos. ¿Y por qué? Porque si nosotros vemos un poquito, cuando una persona está triste, está descontenta con algo que está sucediendo o algo que le está pasando. Entonces, eso viene a caer en la transgresión de no blasfemar, porque está blasfemando en contra de lo que Hashem ha permitido en nuestra vida, y eso hace que esta persona llegue a un estado en la que está bloqueada y no está contenta. Y esto pues también involucra varias leyes, porque también involucra de no estar contenta, de sentirse que lo merece, que merece otra cosa, que eso no es para mí, como a mí. Eso involucra muchos temas que tienen que ver con las transgresiones de los Bnei Noaj, incluso hasta puede llegar a involucrar la idolatría. ¿Por qué? Porque se está sintiendo que Hashem guarde, que no se está haciendo justa con él, que no está actuando con justicia porque se merece otra cosa. Entonces, este es un sentimiento, una manifestación, pues muy delicada. Y es cierto que nosotros, pues sí hay momentos en los que la Torah nos permite pues tener un poco de tristeza, pero nada más es un momento y es, como se dice acá en México, darle la vuelta y seguir adelante. Por ejemplo, nos dice Rabbi Jonathan de Gales, que Hashem le dé larga vida, que cuando tú haces introspección, cuando haces idbodebud, y cuando estás delante del Eterno, sí puedes tener cierta tristeza por los errores que cometiste, porque transgrediste, porque dañaste a alguna persona, porque no cumpliste alguna misvá. Puedes tener alguna tristeza ahí, pero solamente en ese momento. Ya después le das la vuelta y haces teshuva, y entonces todo eso se transforma en lo que es la alegría. ¿Por qué? Pues porque estás alegre, porque sabes que todo eso que pasó, Hashem lo permitió, ¿para qué? Para aprender, para la próxima no cometer transgresión, para la próxima mejorar, cumplir con la misvá, y tantas cosas que uno puede sacar de aquí, de este tema. Entonces, este es un tema que nosotros debemos de aprender, debemos de aplicar, y sí es cierto, hay momentos en los que uno va a estar triste. Por ejemplo, también podemos pensar en las personas que sufren la pérdida de algún familiar, y la Torá te marca un tiempo de duelo, un tiempo de resignación, pero eso no es para toda la vida. Porque hay personas que se quedan en el pasado, que se quedan en la situación, y no sé si han escuchado, pero hay personas que luego te dicen, no, es que fulana persona me hizo esto, y me hizo aquello, y lo recuerdo, venía vestida así, y estábamos en tal lugar, y tú dices, wow, ¿y hace cuánto que pasó? No, eso fue hace 30 años. Entonces, 30 años y recuerda hasta el mínimo detalle cómo venía vestido, cómo venía peinado y tantas cosas. O sea, ya es podría entrar en un trauma, y es algo que uno debe de liberarse de todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ya cuando uno se libera y uno entiende, abraza la emuná, sabe que todo viene de Hashem, todo es para bien y todo es con un buen propósito, todo esto se transforma, entonces nos convertimos en recipientes y va a venir la bendición, va a venir el sustento, va a venir lo que nos corresponde, lo que nos toca. Y aún en el ámbito secular podemos darnos cuenta, por ejemplo, nosotros que somos comerciantes, ¿qué pensaríamos de que llegue alguna persona a solicitar algo, a comprar algo, a que nosotros le brindemos la atención y te saluda y tú saludas todo triste, buenas noches, necesito algo y tú, sí, permítame tantito, deje que me salgo de mi tristeza para poderle atender? Pues no, eso es algo ilógico, es algo que no va a suceder. Y una persona que está en la tristeza no puede ser un recipiente para recibir la bendición del Eterno. ¿Por qué? Porque aquí el libro lo dice, que la mente, una persona que está en esa situación tiene una mente restringida, una mente que hace que esa persona termine endeudada. Y dice, por el contrario, por medio de la alegría, uno alcanza el éxito, tal como está escrito, aquel que siempre está alegre tiene éxito. Pues este sería mi comentario y yo sigo aprendiendo y escuchando a mis compañeros. Adelante.
Gracias, amigos, por sus interesantes comentarios. Por supuesto, nos traen también, aprendemos sabiduría también, Baruch Hashem, y se nos abre un campo más amplio, ¿no?, en nuestra vida para seguir aprendiendo, como bien dicen ustedes, la tristeza. ¿Qué trae la tristeza? ¿Qué acarrea? Pobreza. Otro punto que sería, Hashem no acepta al que está triste, ¿no? Entonces, quisiera poner el ejemplo de Jacob Avinu, cuando sus hijos vinieron y le dijeron que Yosef se lo había devorado una fiera. Y le trajeron las ropas que él le había hecho, que su padre le había regalado a Yosef. Y nos enseña la Torá que Yosef, que Jacob Avinu estuvo 20 años triste. Y también añade y dice que durante 20 años la Shejiná de Hashem se alejó de Jacob. Entonces, aquí aprendemos nosotros, ¿no? La enseñanza que nos deja la Torá es de que nosotros tenemos que ver y buscar la manera de alegrarnos. Dice un rabino que hay personas que se justifican a sí mismas. Es que yo he vivido tantas cosas que si yo te contara, te pones a llorar. Y he vivido esto, y he tenido este fracaso, y he pasado por esta situación. No sé, cosas tan tremendas, pero dice el rabino con todo y eso, no es justificable el que tú estés triste. Cierto, como dice nuestro amigo Mijael Domínguez, que se nos da permiso sentirnos así por ciertas situaciones que uno puede vivir, pero tenemos que sobreponernos según la Torá y Hashem siempre va a auxiliarnos para que nosotros podamos alcanzar la otra parte, que es la alegría Baruch Hashem. Y bueno, les quiero comentar algo que pasó hace años por aquí, por esta zona, donde se derrumbó una montaña. Ahí trabajaban unos señores que sacaban arena. De hecho, fue conocido a nivel nacional, fue el alcalde a México en el programa del señor López Dóriga, quizás les haya algún recuerdo de esto. Y sepultó a casas enteras con personas. Entonces, yo conocí una historia de un joven, de un muchacho, que él manejaba una retro, y cuando le avisaron se vino con la máquina. Y ahí donde él ubicó su casa empezó a escarbar. La gente lo veía, la gente lo comprendía inclusive. Entonces, llegó el momento en que se le cayó esa parte de la máquina, de tanto que él intentó rescatar su esposa, tenía un bebé y niños aparte. Entonces fue algo bien difícil, y siempre he deseado tener una plática con él. A veces paso por ahí y lo veo. Yo no tengo amistad con él, gustaría la verdad platicar con él. Él perdió 9 personas, entre ellas un bebé y su esposa, y los demás hijos también. Cuando platico con alguien cercano a él, me dice que él, mientras excavaba, mientras quitaba la arena, todo lo que se vino encima de su casa, él decía, por lo menos déjame uno. Aunque sea, quiero que... Él le decía a Dios, ¿no?, en su petición, aunque sea, déjame un niño. Pero pues no te lleves a todos. Entonces, esto fue algo de verdad conmovedor. Muchísima gente ahí alrededor igual ayudando, apoyando. Lamentablemente él perdió todo, casa y toda su familia. El gobernador llegó al lugar en helicóptero, los reubicó con el tiempo en otro lugar. Ahora viven ellos un poquito más arriba. Y yo a este señor lo conocí cuando era un niño, un adolescente. Y a mí me causaba gracia pasar por ahí porque estaba subido en una máquina y se veía chistoso porque la máquina era una máquina grande y él era un niño todavía, no sé, de 12, de 13 años. Y a mí me causaba no sé qué, e inclusive a veces me paraba y ver cómo manejaba, cómo cargaba los carros de arena o de grava con la máquina. Y decía, guau, qué destreza de este niño, ¿no? Y él fue creciendo, los años fueron pasando y se casó, formó una familia, tuvo hijos, pero lamentablemente lo perdió todo. Es lógico que cayó en depresión, que en el alcoholismo. Sus patrones lo vinieron a rescatar, lo estimaba mucho, se lo llevaron para la ciudad, lo metieron a un lugar en donde se recuperó. Y hoy lo veo ya tranquilo. En realidad no sé si rehizo su vida con otra mujer, pero lo veo ya. Y como les comentaba, no me gustaría tener una plática con él, de verdad, para saber cómo superó este dolor tan grande. No sé, pues es algo que de verdad yo todavía lo recuerdo y veo los montones de tierra ahí del otro lado y digo, Señor, Dios Todopoderoso, ¿no? ¿Qué cosa tan difícil, qué caso tan, no sé, tan grande, ¿no? Y digo, ¿cómo esas personas pudieron salir adelante, pudieron sobreponerse, ¿no?, a estos momentos tan difíciles? Entonces, por eso dice el rabino, aunque haya motivo para estar tristes, tenemos que sobreponernos a esa tristeza, porque es muy peligroso, como dicen los sabios, el estar triste es muy peligroso, el estar deprimido es algo a veces, es una rayita ahí de la muerte, Dios libre. Entonces, por eso el rabino aquí nos dice, nos enseña, ¿no?, que debemos alejarnos, huir de la tristeza, porque la tristeza solamente nos va a traer eso, más penas, más desgracias, Dios libre, Y Hashem dice que quiere ver a la persona alegre y Hashem lo va a bendecir con todo lo bueno que el hombre puede desear. Entonces, en este punto de la tristeza, ese es mi comentario, amigos. Y Baruch Hashem, les agradezco mucho su atención. Adelante, por favor.
Gracias a ustedes, estimados amigos, por sus comentarios. Qué gran historia que nos contó. Muchas gracias por sus comentarios, estimados. El siguiente punto es las transgresiones voluntarias y la pobreza. En este punto, el rabino nos enseña que muchas veces las malas decisiones traen consigo consecuencias inesperadas. Una persona que actúa de manera incorrecta puede pensar que su error pasará desapercibido o que podrá justificarlo después, pero la realidad es que los actos dejan huella. Cuando alguien comete una transgresión intencionalmente, no solo puede enfrentar dificultades económicas, sino que también pierde la credibilidad ante los demás. Ahora doy la palabra a mis compañeros para que se compartan sus comentarios sobre este texto. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Baruch Hashem, Baruch Hashem. Este subtema, donde nos dice que las transgresiones voluntarias y la pobreza, pues literalmente van de la mano. Porque precisamente como usted nos dice, estimado Mijael, las cosas dejan huella. Cuando nosotros hacemos la introspección de las cosas que hemos hecho al propósito, pues hasta está mal que nosotros nos digamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque siempre sencillamente nosotros tenemos la conciencia directa de realmente hacer algo que no era correcto. Cuando nosotros hacemos algo indebido, por así decirlo, que nos afecta inclusive en la economía, es muy difícil que la gente nos vea bien, la verdad, porque van a pensar que si te fue así es porque tú te lo buscaste, ¿no? Debemos tener mucho cuidado en nuestras acciones, porque realmente pueden pasar este tipo de situaciones, ¿no? Donde no cuidamos ese detalle y la gente no nos va a hacer caso, va a pensar que realmente, inclusive Dios guarde y libre que nos lo merezcamos, ¿no? Pero debemos tener tranquilidad y saber que existe la Teshuvá, que podemos arrepentirnos, precisamente es este punto de este capítulo, ¿no? La introspección. Que bien, si nosotros miramos atrás y vemos que hicimos algo malo, bueno, es momento de empezar a cambiar todas esas cosas. Vamos a seguir escuchando a nuestros compañeros y escuchemos sus comentarios. Adelante, estimados amigos.
Sí, continuamos con este tema, las transgresiones voluntarias traen pobreza. Y aquí es un tema que nosotros debemos de entender. Yo lo he aprendido de varias enseñanzas de los maestros, de los rabinos, y casi todos ellos concuerdan en la intención que uno tiene cuando hace las cosas. Por decir algo, todos sabemos que la idolatría pues, es un pecado muy grave y que alguien que sirve a ídolos pues es un idólatra. Pero para mí me fue muy sorprendente cuando dicen es que hay idólatras, hay personas que cometen idolatría, pero no se les considera así, porque no tienen el conocimiento, porque ellos, su entendimiento es tan limitado que para ellos no tienen otra cosa más que relacionan al Eterno pues con un ídolo. Entonces a ellos no se les puede condenar de esa manera. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Aquí nos está hablando este subtema de personas que sí tienen el conocimiento, de personas que saben que están transgrediendo y que lo hacen deliberadamente. ¿Y por qué? Pues porque pues muchas veces el Yetzer Hara hace su trabajo y a veces las transgresiones te las disfraza de a veces hasta de mitzvot, de preceptos, y a veces pues uno cae, y es que Va de la mano con todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque primeramente empieza como una insinuación, así como cuando estamos leyendo luego a veces acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y cuando el faraón viene primero, Moshe, que es la voz del Eterno, y le dice, haz esto. Moshe dice, no, él toma decisión. Pero ya después viene la plaga, viene otra vez, y así hasta llega el momento en que se endurece, y ya Hashem mismo permite que su corazón quede endurecido y que cometa las transgresiones. ¿Para qué? Para que tenga un juicio, para que sea juzgado, y ahí también dice en la Torah, pues para que Hashem demuestre o muestre que pues él es justo y que pues él es todopoderoso y que actúa, también tiene el ámbito de Elohim, de juez, de justicia. Entonces es lo mismo, aquí cuando una persona transgrede voluntariamente y de una manera indiscriminada, que ya sabe que no debe de hacerlo, pero lo sigue haciendo, termina en un estado tal que Hashem tiene que meter su mano, y entonces dice que esa persona se vuelve a veces tan pobre que a veces con trabajo si consigue el pan para su mesa, o sea, nada más para comer, lo único que puede conseguir. ¿Por qué? Porque hay una transgresión, hay un decreto, porque esa persona estuvo abusando, por decirlo así, de la bondad de Hashem, que el Eterno nos guarde, y estuvo pues ahí en la rayita, jugando o arriesgando aún pues su vida, su espiritualidad, sabiendo que estaba haciendo algo. Es como las agravantes de la ley, lo hacía con alevosía, con premeditación y con ventaja, lo hacía así, o sea, no era una persona ignorante, ya lo hacía con conocimiento, y esto dice que es uno de los pecados pues más graves que trae pobreza. Directamente lo que nos enseña Rabbi Nachma es que esta persona que ha cometido esta transgresión, pues es una afrenta delante del Creador, y es lo que hace que esa persona se convierta en una persona muy pobre. Adelante, sigamos escuchando para que sigamos aprendiendo. Muchas gracias.
Baruch Hashem, gracias, estimado Hugo, estimado Mijael. Gracias por sus bonitos comentarios. Y bueno, las transgresiones voluntarias, dice este subtema, y la pobreza, cómo las relaciona, cómo lo relaciona el rabino aquí, cuando dice un rabino, no es necesario que tú sepas Torah, o a veces ni siquiera los siete preceptos universales. Hashem le dio una conciencia a todo ser humano y está consciente de lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, nadie puede justificarse a sí mismo, decir es que a mí nadie me enseñó, yo no tuve unos padres que me dijeran, unos tíos, unos familiares. No hay excusa, no hay pretexto. La persona que quiere tomar un camino equivocado muchas veces está consciente de lo que le espera, pero aún así, como decimos aquí, se la rifa. Ah, yo prefiero vivir 6 meses como rey y no toda una vida como... Mejor no lo digo, ¿no? Pero así te contestan los jóvenes. Entonces, en una ocasión se acercó un joven, un chico, un adolescente, y me dice, oiga, mira, me ofrecen tanto, semanal, quincenal, una buena cantidad. Yo nada más voy a pasar información. No me meto en problemas. Le digo, ¿eso crees? Que no te metes en problemas. Claro que te vas a meter en problemas y serios problemas. ¿Cómo crees? Es un chico que estás emprendiendo tu vida, estás comenzando a vivir, ni siquiera cuentas con 20 años. Entonces, yo le decía, no, tan bonito que es que puedas invitar a una joven a caminar al parque, un café, un restaurante, no sé, un helado. Y qué tristeza es que no puedas salir a veces de tu casa o que te anden buscando porque fuiste parte de... Entonces, es difícil a veces, de verdad, entendernos con esta sociedad, como bien decían ustedes, como decía nuestro querido Hugo, mi Hugo, es un poco complicado, la verdad, y a veces la gente se te queda viendo y pensando y dice, ¿en qué mundo vives, no? ¿En qué año vas? Dicen por aquí los chicos, ¿no? Los jóvenes, una frase. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aprendiendo de la Torá. Estamos aprendiendo que debemos cumplir con nuestras obligaciones, con aquello que Hashem nos ha encomendado como varones, la parte que a nosotros nos corresponde, y alejarnos de las transgresiones. Ahora dice el rabino aquí que hay pecados ocultos, como dijo el rey David, ¿no? De los pecados ocultos, líbrame. Por favor, dice Hashem, ayúdame de aquellas transgresiones que yo a veces no me doy cuenta, porque inclusive nos pasa eso. De repente, ¿no? Alguien nos llama la atención, o no sé, y decimos, no, pues sí es cierto, sí, sí lo dije, ¿no? Sí, sí lo mencioné. A lo mejor no fue mi intención lastimar o decir, pero al final lo dijimos, y sí lastimamos, y sí cometimos transgresiones. Pero aquí el Rab nos habla de las transgresiones voluntarias, de las transgresiones de las cuales nosotros sabemos que estamos haciendo, que es incorrecto lo que estamos haciendo. Y ahora añade el rabino y dice, acuérdate que te vas a cargar una pobreza, y no es cualquier pobreza, porque dice que es una pobreza extrema. Entonces, de aquí nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad del Creador en nuestras vidas, y poder compartir también con los demás, con los jóvenes, con los familiares. A veces que es tan difícil entenderse, pero ese es nuestro trabajo también en esta tierra, en este lugar, en esta tierra, advertir a los demás en este punto que es tan importante, en este capítulo 6 que hemos comentado, que hemos comenzado la introspección de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si bien a veces cometemos errores que no son voluntarios, ahora nos advierte aquí nuestro querido rabino y dice, ten cuidado de todo eso, porque eso te va a acarrear problemas serios, problemas económicos. Entonces, no queremos ser una afrenta para Hashem, Dios libre. Al contrario, queremos decirle a Hashem, estamos creciendo, estamos cambiando en medio de un mundo de oscuridad, de un mundo tan difícil, de una sociedad tan difícil de entender y de comprender, pero Baruch Hashem, porque a nosotros nos llegó la luz de la Torah, y que Hashem nos ayude en verdad para que nosotros podamos crecer y hacer su voluntad. Ese sería mi comentario, amigos, muchas gracias, muy buena noche, adelante, por favor.
Muchas gracias a ustedes, amigos, por sus comentarios tan bonitos, tan enriquecedores de estos temas. Y bueno, para terminar, el último punto es los que no juzgan favorablemente a los demás. Y como todas las enseñanzas, esta es otra gran enseñanza del rabino. Es un principio fundamental que el rabino nos enseña, medida por medida. La forma en que juzgamos a los demás influye directamente en la manera en que somos juzgados. Y no solo por las personas, sino también por Hashem. Si aprendemos a ver lo bueno en los demás y a juzgarlos con benevolencia, con bondad, recibiremos del cielo lo mismo, benevolencia y bondad. Pero si solo buscamos lo negativo y somos duros al juzgar, ese mismo criterio se aplicará a nosotros. Y dice el rabino, a esta persona Hashem lo castiga, disminuyéndole el sustento. Con esta idea en mente, doy la palabra a mis compañeros para que compartan sus comentarios sobre este texto. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Baruch Hashem, sí, estamos prácticamente terminando con los puntos de este día. Y bueno, estamos viendo este subtema que es los que no juzgan favorablemente a los demás. Y bien, se enlazan todos estos inicios, estos subtemas, se enlazan todo, ¿no? Como a través de nuestras midot, a través de estos sentimientos que tenemos, cómo nos influyen a que pensemos y hablemos mal de otras personas, que juzguemos mal a las personas, hay que tener mucho cuidado porque nos advierte que así como tú juzgas a los demás, bueno, también el Eterno te va a mirar a ti, y hay que tener mucha fe. Aquí es cuestión de emuná, porque algunos podrían pensar, bueno, igual no pasa nada, ¿no? Pero sí hay que tener fe, hay que confiar, porque independientemente de todo, nos va a hacer bien que juzguemos de forma favorable a todas las personas que están a nuestro alrededor. Empecemos desde la casa, ¿no? Los hijos, la esposa, todos. Porque en serio, si nosotros estamos viendo los errores de otras personas, como veíamos en los subtemas anteriores, la verdad es que no hay que ser muy sabio, a veces para darnos cuenta que nos estamos haciendo daño a nosotros, estamos haciendo daño a la familia y estamos haciendo daño a las personas en general. Y eso sí nos va a traer pobrezas, por así decirlo, porque de veras que como que se cierra la bendición, la parmasá que nos llega, porque nosotros no hacemos lo posible por ver lo bueno de las personas, que simple y sencillamente el dinero ya no nos va a alcanzar, porque decimos, bueno, pues ¿para qué ayuda a tal persona? ¿Por qué le doy dinero a mi hijo si es muy descuidado, si no le echa ganas a la escuela, etcétera, etcétera? En nuestro mismo daño, poco a poco vemos cómo el dinero no nos alcanza. Sin embargo, si juzgamos de forma favorable a todos, vamos a ver que va a ser diferente, porque al contrario, vamos a buscar las formas de ayudar a las demás personas. Es un subtema muy bonito, pero en general debemos de tener fe en que el Eterno nos va a recompensar de forma correcta. Hay que tener de veras que mucha fe, mucha emuná para entender este subtema que estamos hablando. Y pues bueno, escuchemos a nuestros compañeros y Mitzvah Eterna, sigamos aprendiendo todos. Adelante, estimados.
Sí, muy, muy acertado su comentario, estimado. En verdad es que la sociedad en la que vivimos, somos muy dados a mirar el punto negro. Si nosotros, bueno, se ha hecho muchas veces este ejercicio, que en una hoja blanca le ponen un puntito al medio, un puntito en la mitad, entonces le enseñan a las personas, ¿qué ves? Entonces, un punto negro, todos ven el punto negro y no ven la inmensidad que está alrededor, que es blanco. Entonces, así es la mentalidad secular, entre comillas, normal, de ver siempre el punto negro, de ver siempre las cosas negativas de las personas. Y si muchas veces, pues, Hashem guarde, ves que alguien está haciendo algo aparentemente malo, todos lo juzgan con la peor, de la peor manera, ¿no? Hay un pensamiento dentro del judío en el cual dice, yo soy blanco, tú eres gris, y aquel no, aquel es negro. ¿A qué se refiere? Que cuando se habla de uno mismo, dice, no, yo hago las cosas bien, yo soy correcto, yo estoy en lo correcto. Tú, como estás enfrente de mí, pues tú eres gris, no te puedo juzgar más porque pues estás enfrente de mí, entonces tú eres gris, ahí la llevas, ahí vas. Pero aquel que está lejos, no, ese es negro. Bendito del Eterno. ¿Por qué? Porque está lejos. Y entonces, normalmente esa es la mentalidad, juzgar a los demás de la peor manera, Hashem guarde. Entonces, lo que necesitamos hacer, lo que nos enseña el libro, es aprender a juzgar a todos de la manera más correcta, de la mejor manera, tratando de ver el bien en cada cosa que hace. Hashem guarde, ves que una persona entró a una tienda y se llevó algo sin pagar. Entonces dice, no, pues es que, pues cómo no va a ser así si sus papás, sus abuelos empiezan a juzgar o a decir tantas cosas, y que le enseñen sus hijos. Y no, entonces lo que uno puede hacer, no justificas el acto, o sea, se dice, no, pues se llevó algo sin pagar, eso no está bien. lo que justificas es a la persona. Dices, es que probablemente pues tiene tanta hambre y no tiene dinero y pues le da mucha pena pedir a alguien y pues se lo llevó. Entonces, es diferente. ¿Y qué ventajas nos trae esto? Que cuando nosotros juzgamos favorablemente a los demás, hay una ley que hemos aprendido, que hemos escuchado muchas veces, que aquí todo es medida por medida. Si nosotros juzgamos a los demás de la manera adecuada, en el cielo, Hashem guarde, si nosotros hacemos algo incorrecto, Hashem también nos juzga de la misma manera. Hashem nos juzga y dice, no, pues sí, hizo algo, pero no fue intencionalmente, lo hizo pues porque está en una situación difícil, entonces pues cualquiera lo hubiera hecho. Entonces también recibimos un juicio favorable delante del Eterno, delante del Santo Bendito. Entonces es bueno que vayamos aprendiendo y que apliquemos esto. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros aprendemos a juzgar a todos de la manera correcta, de la manera más favorable, que es lo que nos enseña el Hasidut, de esta manera vamos a ver cómo desde el cielo, pues yo lo he dicho a veces en Leibot de Buda, en la plegaria, le digo al Eterno, es que me consientes, Hashem, me consientes, porque a veces cometo transgresiones, y como decía nuestro estimado Moshe, no son transgresiones voluntarias. O sea, a veces vas caminando y ya después pasa el tiempo y dices, híjole, pues me equivoqué, hice algo que no debía haber hecho. Y dices, esa transgresión, por lo que sabemos, pues viene una consecuencia, viene algo, pero no me ha llegado la consecuencia. Pues Hashem me la perdonó, ¿no? Como se dice, pues me la perdonó, me la pasó. ¿Y por qué? Pues porque muchas veces, pues es consecuencia de que cuando a veces a ti te hacen algo, pues tú dices, bueno, Hashem, pues yo no juzgo, no sé qué está pasando la persona, ten misericordia de ella, es la que retorne, que haga teshuva, pero yo no la condeno. ¿Y qué pasa? Que nosotros somos juzgados de la misma manera, y de esta manera, pues viene, no viene pobreza. No vienen decretos negativos a nuestra vida, y somos consentidos por Hashem, yo lo digo de esta manera. Hashem nos consiente y Hashem siempre nos va a juzgar de una manera agradable, con mucha bondad, con mucha paciencia y con mucha misericordia. Sería mi comentario, y pues yo sigo atento con los comentarios de nuestros compañeros. Adelante.
Gracias, amigos. Y bueno, bendecimos al Todopoderoso Baruch Hashem por estos comentarios, estas enseñanzas tan importantes. En esta noche estamos compartiendo Baruch Hashem. Nos sentimos contentos, de verdad. Digo, si es cierto, con Boreo Lam, por todo lo que él hace por cada criatura. Él tiene una supervisión divina, como dicen los sabios, sobre cada criatura que él ha creado y que él ha dado vida. Pero es importante lo que dice este subtema: los que no juzgan favorablemente a los demás. En una ocasión, estaba escuchando una charla en donde dice que salen dos rabinos de una sinagoga, y está una persona pidiendo, pidiéndose de acá. Entonces uno de ellos le mete la mano a su bolsa de su pantalón y le da una sedaká a esta persona que estaba pidiendo. Siguen caminando los rabinos y le dice el rabino al que dio, ¿por qué le vistes? Mira el aspecto de la persona. ¿Acaso no te das cuenta que, no sé, si consume alcohol o no sé, otra sustancia? ¿Por qué le dice el rabino? Y el rabino le contesta, porque cuando a mí me juzguen, yo no quiero ser juzgado con tanta geburá. Quiero que Hashem me juzgue favorablemente. Entonces, no me importa, dijo el rabino. No sé para qué lo esté ocupando. Aunque, por supuesto, tenemos que tener cuidado, ¿no? En esos puntos, ya lo hemos comentado en otros temas. Pero yo traigo este ejemplo porque el rabino así contesta. Yo no quiero ser juzgado. No quiero que me juzguen con tanto juicio. Porque todos cometemos transgresiones de una o de otra manera. Pero fue el caso del faraón cuando le vino una plaga, luego la segunda, la tercera, la cuarta. Y cuando Moshe y Aarón, de venta de memoria, lo iban a ver, el faraón decía: este pueblo es un pueblo flojo, es un pueblo perezoso que está ideando, está, tiene tiempo de estar de ocio, para estar de ocioso, entonces le vamos a duplicar el trabajo. ¿Qué hizo el faraón? No entendió las señales de Hashem. No quiso él ver más allá de su egoísmo, de ser una persona juiciosa, porque él sabía perfectamente todo lo que ya el pueblo de Israel le había construido, le había trabajado. Entonces dijo: no, no lo voy a dejar ir. Y como que se arrepentía de momento, porque sentía la dureza de las plagas, pero nunca quiso juzgar favorablemente al pueblo de Israel. Siempre dijo: no, este pueblo es un pueblo que no tiene qué hacer. Entonces ahora le vamos a poner todavía más trabajo y más carga para que entienda. Y quien tenía que entender era lamentablemente, dicen los sabios, que la última plaga ya no fue ni Aarón, ya no fue Moshe. Fue el propio Creador quien puso esta plaga, la muerte de los primogénitos. Y entonces el faraón le dijo a Moshe: por favor, resucítame a mi hijo. Devuélveme a mi hijo Moshe, por favor, te lo suplico. Y agarra a tu pueblo y vete. No los quiero volver a ver. Le dijo Moshe: lamentablemente, yo no puedo hacer otra cosa porque no fui yo en esta ocasión quien puso la plaga. Fue el Eterno, aquel que tú dices que no conoces, que no sabes quién es y que tampoco permitirías que el pueblo de Israel se fuera al desierto a sacrificarle y adorarle. Entonces, lo siento mucho, faraón, pero ni tus lágrimas ni tu arrepentimiento, pues no puedes, no tiene ya la vuelta de hoja. Tú así te comportaste, fuiste juicioso con nosotros y ahora ese mismo juicio a ti te ha alcanzado y a los tuyos. Entonces, lo siento mucho. Entonces, ¿qué nos enseña la Torah? Que nosotros tenemos que reflexionar, precisamente como decía el primer punto, a través de la introspección. Que nuestra vida sea una vida de cambios, de luchar, a veces contra nosotros mismos. Ya no busquemos enemigos allá afuera, dicen los sabios, a veces es contra ti mismo, contra esa mala inclinación que a veces nos domina y nos gana. Pero nosotros tenemos que entender a través de lo que vivimos el mensaje de la Torah Kedoshá, qué es lo que quiere Hashem de nosotros y cómo es, como bien decía nuestro amigo Mijael, cómo es que la Torah enseña con la vara que mires, con esa misma vara serás medido. Nuestros ojos lo han visto. De verdad, creo que en nuestra vida nos hemos dado cuenta que aquel que se comporta mal con sus padres, aquella persona que no respeta, no sé, a sus tíos, a sus mayores, entonces vemos la consecuencia de todo esto, de la transgresión que le alcanza al ser humano también, Dios libre. Entonces, estamos en una noche de aprendizaje, de un mensaje importante para nosotros mismos y también para nuestra hermosa comunidad, a quien agradecemos profundamente el que estén conectados con nosotros, escuchándonos. Esto sería mi comentario, amigos. Muchas gracias. Adelante, por favor.
Shalom, shalom, estimados amigos que nos escuchan. Gracias por darse cita con nosotros para estudiar este gran libro en el Jardín de la Riqueza del Rabino Sharon Arush. Que el Eterno le otorgue larga vida y excelente salud. Amigos, vamos a entrar a los saludos o comentarios. Antes de empezar, amigos, quiero decirles que este programa, pues, lo dedicamos en mérito de todos los que están anotados en la lista para sanación completa, para elevación de las almas, de todos los que están anotados en la lista que ya se compartió. Y también queremos agregar, estimados, para sanación completa, que el Eterno otorgue sanación completa a Diego, hijo de Maite. Que el Eterno le dé sanación completa de cuerpo, alma, que lo cure completamente de cualquier enfermedad que tenga. Diego, hijo de Maite. También, amigos, aquí vamos a mandar un saludo, agradecerles que nos escuchan en los diferentes países. Tenemos registrados que nos escuchan en Alemania. Un saludo hasta allá, gracias por escucharnos. En Estados Unidos, los diferentes puntos en Estados Unidos, muchas gracias también por escucharnos en Estados Unidos. También tenemos que nos escuchan en Colombia. Gracias por escucharnos, amigos, en Colombia. Y a todos los oyentes que nos escuchan en los diferentes puntos de México también, muchas gracias por escucharnos, amigos. También tenemos, vamos a pasar a los saludos. Tenemos un saludo de mi esposa Hanna, que dicho sea de paso, le agradezco por todo a la labor que hace en los controles de la radio. Mi esposa Hanna nos dice: gracias por el programa, estimados varones, gracias a Shem. Muy bonitos comentarios y gracias por compartir sus experiencias. Aprendemos mucho. El Eterno los bendiga. Gracias a mi esposa. El Eterno la bendiga. También a mi esposa Hanna. También tenemos un saludo, estimado Jacob Méndez. Nos dice: Shalom, buenas noches y alegres. Gracias al Eterno por el programa de los varones no ágidas y sus enseñanzas y comentarios. Gracias, reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias, estimado amigo Jacob, también usted reciba bendiciones. Shalom. Feliz Tu Bishvat, nos dice el estimado amigo Jacob. Feliz Tu Bishvat 5785. Muchas gracias, estimado amigo Jacob. Estimada Carmen Carrillo nos manda un sticker, Baruch Hashem. Así es, gracias a Hashem por permitirnos estudiar en esta noche, con este el libro del rabino. Nos dice: Shalom, amigos, es una verdad, me he dado cuenta de muchos errores míos, pero a la luz de la Torá y ayuda de los mensajes me han hecho comprender muchos problemas de hoy en día. Muchas gracias, estimada Carmen Carrillo, por su comentario, por darnos su comentario de que le ha ayudado pues estudiar la luz, la Torá la ha ayudado a rectificar sus errores. Gracias, estimada Carmen Carrillo. También tenemos un saludo del estimado Marcelo Valladares. Nos dice: Baruch Hashem, un maravilloso tema, y pues es el primordial cuidar nuestra lengua, ya que de ella depende nuestra vida. Excelente tema, estimados amigos. Muy enriquecedores comentarios. Les felicito a todos los participantes. El Eterno les colme de abundantes bendiciones. Todo lo bueno y dulce. Shalom para todos. Gracias, amigo Marcelo Valladares. Gracias por su saludo. Que el Eterno lo bendiga grandemente también a usted, estimado amigo. Vamos a ver si hay algún otro saludo. Al parecer no hay saludos, amigos. Creo que son todos los saludos. Pero antes de seguir, les quiero recordar lo que ya se viene publicando aquí en el grupo, que terminando el programa, ahorita terminando este programa, no se pierdan, no se desconecten, amigos, porque vamos a seguir con el especial de Tu Bishvat 5785. No se lo pierdan, amigos, es terminando el programa, el Año Nuevo de los Árboles, un programa especial con los amigos aquí de la comunidad. No se lo pierdan. Ahora sí, amigos, al parecer creo que ya son todos los saludos o comentarios.
Muchas gracias a ustedes, estimados amigos. Estimado Hugo, estimado Miguel y estimado Moshe, gracias por la clase de hoy. Fue una gran enseñanza la que nos compartieron. Su aporte es de mucha ayuda para entender mejor los temas. Ahora vamos a leer los comentarios, los saludos o preguntas de ustedes, queridos radioescuchas. Y ahora, amigos, les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros que comentaron. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Estimados, muchas gracias por acompañarnos en esta clase. Muy interesante los comentarios de mis compañeros. Siempre aprendemos todos juntos. Le agradezco mucho sus comentarios y sobre todo al Eterno que nos permite estar aquí aprendiendo todos juntos. Tengan todos una muy buena noche y pues todo lo bueno a todos. Buena noche, estimados.
Gracias, estimado Hugo. Bonita noche para usted también. Ahora escuchamos al estimado Miguel Domínguez. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimado. Gracias a toda la audiencia que nos acompañó en esta noche. Gracias sobre todo a Boreolam, que nos permite aprender cada día un poco más, escuchar a los compañeros, tener a nuestros estimados también, con quien compartir, con quien aprender. Pues, ¿qué más? Que pues solamente agradecimiento al Santo Bendito Él. Y pues aprovechemos estos estos medios, aprovechemos estos estudios, estas clases, no sé si llamarle así, o este tiempo de compartir experiencias que el Eterno nos ha permitido a nosotros como Benei Noah. Pues afiancémonos, aprovechemos, pongamos en práctica todo esto y vamos a ver la bendición del Santo Bendito. Muchas gracias, yo les saludo y me despido muy cariñosamente desde Toluca, México. Muchas gracias, bendiciones a todos.
Muchas gracias, estimado Hugo. Un abrazo hasta Toluca. Muchas gracias, bendiciones para usted también. Estimado amigo, señor Moshe, deseo la palabra para despedirse de los amigos que nos escuchan.
Tiempo también tan valioso. Gracias por bueno, dirigir este programa, coordinarlo. Gracias porque todo es trabajo, es tiempo. Y cuando escucho el programa de los varones, me siento contento, la verdad, por ese trabajo tan precioso, también editado, que ustedes hacen. Gracias, estimado Hugo, gracias por tus hermosos comentarios. Estimado Mijael Domínguez también, gracias por sus valiosas aportaciones y a toda nuestra querida comunidad también, que nos permitan entrar a sus hogares, en sus corazones. Gracias por permitirnos compartir con ustedes esta gran enseñanza del Rabino Shalom Arus, explicada por nuestro querido Rabino Jonathan de Gal, que Shenas les colme de todas las bendiciones escritas en la Torá, a ellos y a todo el pueblo de Israel, porque pedimos todas las bendiciones de la Torah escritas ahí, dadas de Sat Hashem y al pueblo Noahida también. Estamos ahí junto de ellos. Sí, no estamos enseñando, estamos compartiendo, estamos aprendiendo también. Si ustedes gustan algún comentario, estimada comunidad, con mucho gusto, alguna pregunta también, estamos aquí dispuestos también a seguir estudiando, seguir preparándonos, pero sobre todo seguir viviendo, seguir cumpliendo lo que nosotros estamos aprendiendo, porque eso al final es lo más importante en nuestra vida. Muy buenas noches, se despide su amigo Moshe Enamorado desde la ciudad de Puerto Mayupé. Ya. Descanso. Muchas gracias, amigo. Muy buenas noches.
Muchas gracias, estimado señor Moshe, por sus palabras. Y sí, la verdad es que estamos compartiendo este gran enseñanza, este gran libro del Rabino Shalom Arus. Aprendemos mucho con sus comentarios y también con los comentarios que nos hacen ustedes, queridos radioescuchas, a través del grupo de WhatsApp. Así que los invitamos a que sigan haciendo sus comentarios acerca de todo esto que estamos estudiando en esta noche. Y bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos agradecerles de todo corazón por habernos acompañado y haber dedicado su tiempo en este espacio de estudio y aprendizaje. Quiero también agradecer a mis compañeros Hugo, Mijael y Moshe, quienes con sus valiosos comentarios han enriquecido nuestra comprensión de los temas que hoy estudiamos. Pero por supuesto, por encima de todo, agradecemos a Hashem, quien nos da la vida, las bendiciones y la oportunidad de estudiar estas enseñanzas tan importantes del Rabino Shalom Arus. Pedimos que todo lo que aprendimos hoy no solo quede en palabras, sino que lo podamos aplicar en nuestras vidas cotidianas, transformándonos en mejores personas y acercándonos más a Él. Recordamos que mañana a las 7 de la noche no se pierdan el programa especial que tienen preparado los jóvenes, donde seguramente compartirán enseñanzas e inspiración para todos nosotros. Se despide su servidor Mijael González, deseándoles a todos una semana llena de paz, bendiciones y éxito en todo lo que hagan. Nos escuchamos muy pronto. Shalom.